nosotros nos llega ese tipo de comentarios. O sea, yo creo que es que no se sostiene. O sea, no se sostiene. Y eso es lo que queremos trabajar. Si me dice usted que es que Clavijo está luchando a nivel nacional europeo para cambiar esas leyes, oye, veríamos el tema desde un punto de vista global. Pero es que lo único, la única propuesta del gobierno de Canarias ahora para luchar contra la inmigración no es ni siquiera volcarse en que vuelva Frontex a patrullar la zona, la costa africana. No, es el reparto de esos menores. Y nosotros les decimos, pero señor Clavijo, que eso es un parche que no sirve para nada. Es un parche que no sirve para nada. Vamos a luchar en global. Vamos a hacer que se cumplan esos tratados. Vamos a luchar porque venga Frontex a las costas africanas. Nosotros, le quiero recordar, trajimos al exdirector de Frontex, Fabrice Leggeri, al Parlamento de Canarias para que nos contara su experiencia. ¿Sabes cuántos políticos acudieron a esa reunión? Ni uno. Ni uno. Y él contaba desde su experiencia como director de Frontex. Decía, cuando yo era director de Frontex, Frontex patrullaba la costa africana y cada barco que salía, porque se detecta por los satélites, se detecta, se cogía y se devolvía a las costas africanas. No había fallecimiento ni había problema de inmigración ilegal. ¿Qué fue lo que cambió? La política de Europa. Le llamó von der Leyen y le dijo, Fabrice, hay que cambiar la política del frontera sur de Europa a welcome refugees. Y claro, cuando le dicen a Sir Leggeri, no hay que cambiar la estrategia, bienvenidos refugiados, en vez de devolver a los países de donde salían, pues hubo una discrepancia y eso causó que lo echaran. Y eso es lo que nosotros decimos. No podemos destinar en la única solución a la política migratoria el reparto de los menores. Vamos a luchar en un paquete global. Es lo que nosotros decimos y lo que cuando hablamos se quedan callados y vuelven a lo mismo, de reparto, reparto.
¿No le produce ningún tipo de tensión con su partido o con los dirigentes de su partido el hecho de que se opongan al reparto de menores migrantes por otras comunidades? Ese reparto de Canarias que se está buscando para que no estemos sosteniendo nosotros solo ese problema.
No, es que le repito, para nosotros es un problema que hay que verlo de manera global. Y esto de reparto de menores no es más que dar aliento a las mafias y a la inmigración ilegal. Es un efecto llamada más, y por eso no podemos estar a favor. Tenemos que, ya le digo, pero si es que el propio ministro de Interior marroquí dijo que aceptaría de vuelta a sus menores. Entonces, decimos, pues, ¿por qué no trabajan? En vez de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, modificamos lo que haya que modificar para poder devolver esos menores a Marruecos, que es el que los quiere, ¿no? Es que no entran en razón, no entran en razón y creen que lo único que tienen que hacer es poner el parche el reparto de menores. Y nosotros lo vemos como un efecto llamada más que va a alimentar las mafias. Y recordemos los miles de muertos que se producen en el Atlántico, que es que parece que no les importa, ¿no?
Pero entre tanto serviría para solucionar un problema puntual que tienen las islas, ¿no?
Pero vamos, es que es a lo que voy. Los problemas en política no se pueden mirar de manera, digamos, sacar el problema global. O sea, o se trata de problema global o no se va a solucionar nunca. Porque ya le digo, usted imagínese que mañana se reparten todos y llegamos a 150 de los recursos de toda España. ¿Y qué hacemos después? Porque eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Cuál es el siguiente movimiento que queremos hacer? Nada, no hay estrategia. Y eso es lo que nosotros decimos. Vamos a hacer una estrategia clara para evitar que esto siga sucediendo. Si lo único que hago yo es lo que viene en reparto, lo que venga en reparto, lo que venga en reparto, es que no conseguimos nada.
¿Pero usted cree que realmente se puede detener, se pueden parar todas las embarcaciones que surcan el mar de destino a Canarias, a través de Frontex, cuando nunca se llegó a hacer? O sea, usted dice que sea el Frontex las detenía y las devolvía, pero realmente seguían llegando los migrantes por miles a las islas.
Bueno, ¿de qué año estamos hablando? Vamos
desde
a coger el pedido que se ve Fabrice Leggeri.
La crisis de los cayucos en 2006, pues ya ha pasado bastante tiempo, ¿no?
Sí, pero es que vamos a ver. Cuando
el fenómeno no
Leggeri,
se ha parado, Frontex, sino que ha ido en aumento, además.
Pero cuando nosotros vamos a la época de Fabrice Leggeri, cuando el Frontex devolvía esas embarcaciones, la inmigración era mucho menor que la actual. Recordemos en los datos en los que estamos, que fueron más de 40.000 el año pasado, y en lo que va de año, ¿cuántos llevamos, no? Es que es un tema importante a tener en cuenta. No podemos decir la única solución para la crisis migratoria es el reparto de los menores. Yo creo que, bueno, sabemos que hay que hacer muchas más cosas, obviamente.
Sí, pero ¿ustedes creen que realmente pueden cerrar el espacio, pueden poner un muro en el mar, un muro virtual que impida la llegada de personas cuando este es un fenómeno, señora Galván, que no ha podido ponerle veto a Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea en general, un fenómeno global de este tipo, ¿usted cree que se puede
Mire,
parar
lo que,
aquí en Canarias?
Sí. Lo que está claro es que si seguimos fomentando las políticas de efecto de llamada, no se va a poner solución. Si lo que hacemos es, lo que le digo, si el señor Clavijo destina sus esfuerzos a hablar con el gobierno nacional o Europa para decir, oye, vamos a presionar desde el punto de vista diplomático para que estos países no permitan la salida de los inmigrantes. Obviamente, si seguimos aceptando, por ejemplo, esos chantajes de Marruecos, que incluso hemos recibido en Europa fresas regadas con aguas fecales y no pasa nada, seguimos importando productos de Marruecos sin ningún tipo de problema, pero si tuviéramos una oposición fuerte y le dijéramos al Reino de Marruecos, oiga, si ustedes, porque Marruecos lo ha hecho, hemos visto que cuando quiere, frena la salida de embarcaciones, eso estará usted de acuerdo conmigo. O sea, cuando el Reino de Marruecos quiere, la frena. Pues hagamos lo mismo, presionemos desde el punto de vista diplomático y decir, oye, no vayamos a la contra, sino tomemos la iniciativa con estos países que están emitiendo. Si ustedes permiten esa salida de migrantes, pues a lo mejor habrá que renegociar tratados comerciales. Y yo creo que eso sería algo diferente que no se está haciendo hasta ahora.
Entonces,
y una cosa hay que dejar muy, muy clara, Hay países que están persecuciones religiosas, que están en guerra. Estaríamos hablando de otra cosa, no de inmigración ilegal. Estaríamos hablando de refugiados. Y eso tiene un tratamiento diferente, ¿vale?
Entonces,
quería dejar,
señor Galván,
esta puntualidad.
Debo entender que si su planteamiento es que si no se adoptan todas las medidas que propone su partido, ustedes no van a apoyar ningún tipo de medida de reparto que alivie la situación en Canarias.
De los meros inmigrantes. Usted está hablando de máximos, ¿verdad? O sea, si no adoptan yo estoy diciendo que hagamos algo diferente. Es que ahora mismo lo único que se propone es el reparto de menores. Nosotros decimos, oiga, esto habrá que complementarlo con otro tipo de decisiones, digo yo. Pero claro, usted me dice o todo o nada. Yo creo que estamos en política y las cosas hay que mirarlas. Pero lo que está claro es que seguir haciendo lo mismo, de necio es pensar que vamos a cambiar. Habrá que hacer cosas diferentes.
Pues, señor Galván, tendremos tiempo de hablar. Espera que la situación dentro de su partido, por cierto, como empezamos, se tranquilice ya después de la salida de la señora Gómez, ¿o cree que todavía puede haber más marejada dentro de su grupo parlamentario?
Hombre, nosotros esperamos que todo aquel que no es de Vox, que salga de Vox. Lo que pasa es que esperamos que tenga decencia política y deje el acta, porque recordemos que los canarios que han votado a Vox han votado a Vox, no han votado a personas que no conocía a nadie, ¿no? Y para nosotros es un robo a los 70.000 canarios, como ya he dicho en otras ocasiones, lo que pasa es que estas personas son desleales y no carecen de honor, y como la ley les permite, se quedan con un acta que no es suya. Pero vamos, pensar que los 70.000 canarios votaron a estas personas, eso me parece que eso cae por su propio peso, ¿no? Los votantes, los canarios votaron un programa electoral que es el mismo desde el año 2013, y es un programa electoral que defendía una sigla, que es Vox. Y aquel que no es de Vox, que se vaya, pero que tenga la decencia de dejar el acta para no estafar a esos canarios que votaron a Vox.
Pues Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, a su disposición. Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.
8:08 de la mañana. ¿Qué nos espera a lo largo del día? ¿Cuál es nuestra agenda? Santiago Morollón.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estaremos pendientes del Comité de Expertos para el Estudio Estratégico del Paisaje en Canarias. Hoy interviene en el acto de presentación de ese comité el presidente de las Islas, Fernando Clavijo. Además, vamos a estar pendientes en Lanzarote, en concreto en Arrecife, de la Junta General del Consejo Insular de Aguas, donde parece que hoy se declara por fin la emergencia hídrica de la isla y se espera que empiecen a conocerse las medidas concretas que se quieren poner en marcha para paliar esta situación en la isla de Lanzarote. Nueva Canarias, Bloque Canarista presenta un informe de resultados de 2024 y las proyecciones para 2025 en el Parlamento de Canarias. Mientras tanto, en Fuerteventura, más de una veintena de entidades del tercer sector se informan con la presidenta del Cabildo sobre los trámites para acogerse a los conciertos sociales. En La Laguna se presenta el nuevo contrato de la prestación del Servicio Urbano de Transporte Público del municipio para los próximos 5 años. Y en Las Palmas de Gran Canaria se presenta la ruta sobre el rodaje de la película Moby Dick en la capital, un evento cinematográfico del que se cumplen ya 70 años.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander, me gusta mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La saturación de los hospitales de Canarias es uno de los temas que está captando nuestra atención en esta semana, semana en la que insistimos, no hemos llegado al pico de casos, al pico de saturación en los hospitales canarios, pero estos se están preparando y están notando ya la presión asistencial, especialmente el Hospital Universitario de Canarias, que tiene los problemas estructurales de los que ya hemos ido hablando durante las últimas semanas y que en situaciones como esta pues son más evidentes. Hemos escuchado opiniones de personas que están sufriendo esta situación. Hemos hablado con responsables de dos de los principales hospitales, el Hospital Universitario, el doctor Negrín también en Gran Canaria. Y vamos a escuchar también el testimonio de una profesional de la sanidad que nos da las claves que ella considera que provocan esta situación.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Me gustaría dejar mi opinión sobre las saturaciones de luz de Candelaria, del Hospital del Norte. Vamos a ver, yo soy sanitaria y el problema es de luz. Primero el espacio, eso se ha quedado obsoleto, no hay espacio para nada, las zonas son pequeñas. Y no hay espacio. El tema es que no hay espacio. Segundo, todos los sanitarios estamos súper desbordados. Primero, por eso, por la saturación que hay, no pues, se puede trabajar bien, no se puede hacer nada bien, no se le puede atender al paciente como es. Después hay de todo, hay pues sanitarios que sí, sanitarios que no les, que se estresan mucho, otros que bueno, vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa. No. Eso no es así, hay que apoyarlo. Después, el tema de las ambulancias. Es cierto que, vamos a ver, hay pacientes que van derivados de ambulancias de centros de salud, de, o sobre todo de urgencias de pequeñas de los centros de salud, que vale, que se pueden ser derivados y pueden esperar. Hay otros que no pueden esperar y si hay que derivarlo, los que se hay que derivar, vale. El tema de las ambulancias es eso, que hasta que el paciente no sea recibido por administración o admisión.
Pues este, gracias a esta oyente, el WhatsApp era más largo, a nuestro 610-10-80-10, pero bueno, no nos da tiempo a ponerlo todo, pero de todo esto, lo de las ambulancias es lo que más difícil me resulta de comprender a mí, personalmente, una situación que colapsa ya no solo el servicio de urgencia, sino el otro servicio de ambulancia, ¿no? Que no pueden dejar a su paciente y no pueden ir a recoger otro. En fin, con todo esto, pues esta es la situación que tenemos. A ver cómo lo ven Rafael Álvarez Gil. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Y Paco, buenos días, y Paco Ramos, que nos acompaña también esta mañana. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días, Rafa y Roberto.
Bueno, Rafa, esto es un tema al que tenemos que acostumbrarnos. Cada vez somos más, la presión es mayor y hay que aguantarse con esta situación.
Es como el Guadiana, o sea, es una problemática que resurge de cuando en cuando, porque incluso ya hace cosa de una década, 2012, 2013, hubo un informe elaborado por el Defensor del Pueblo y las Defensorías Autonómicas, pues, participó del mismo el diputado del Común, que entonces era Jerónimo Saavedra, y era un informe sobre urgencias hospitalarias, o sea, que ya en aquel momento despertaba, sonaba las alarmas, ¿no? Y todos hemos tenido algún tipo de experiencia. O sea, en el caso del Negrín, así puedes ir derivado de un centro de salud que, como te toca hacer una radiografía, alguna prueba, y te das ahí una noche, te da la noche entera, vamos, como se dice la península, una noche toledana. Y yo me quedo con el contraste. Así como los centros de salud, los servicios de urgencia, en principio no suelen generar problemas, por el contrario, sí lo tenemos en los hospitales, que no es culpa del personal, porque vimos que la pandemia dio lo mejor de sí, que incluso hasta el otro día, si no todavía, tiene una elevada temporalidad, no se ha estabilizado al personal público en sanidad, si tenemos unas tasas elevadas de temporalidad, y por tanto, bueno, pues urge arreglarlo, sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? Las derivadas, como por ejemplo lo de las ambulancias.
Paco.
Bueno, vamos a ver, el tema del hospital universitario yo creo que es peculiar, porque en todo momento, pues siempre en horas pico y en momentos pico, pues se puede saturar un hospital, pero lo del hospital del norte ya es recurrente. Entonces, Roberto, algo, yo estaba yendo antes al gerente y dice que a medio plazo, esto, vamos a ver, esto no es una cuestión para ya irán las medidas teniendo lugar y se resolverá. Yo creo que esto es un problema que trasciende, y que si el hospital, por los medios, no es capaz de resolver esta situación, pues tenemos que ponerse medidas de otro tipo. Es decir, yo porque viva, que te digo yo, uno en Taco, que es La Laguna, te toca el hospital, y el otro en Ofra, en Santa Cruz, y uno tenga un servicio y otro tenga otro, pues a lo mejor en un momento determinado habrá que ver si de un hospital se pueden llevar a otro algún tipo de solución, Roberto. A mí me consta que hay problemas de personal, que además es muy rota mucho el personal en urgencias y no está dotado del todo, y entonces a lo mejor es porque los sueldos que se pagan no son los más adecuados, y la gente se va a otro tipo de servicios que son, vamos a decirlo, más cómodos para los facultativos. Entonces urge tomar decisiones ya inmediatamente, Roberto, porque por ejemplo, si funciona a lo mejor el hospital que hay en el sur de Tenerife y no el del norte de Tenerife, ¿para qué se hizo ese hospital? Es decir, a lo mejor tendrían que dotarlo de servicios mayores y que al hospital general, que llamamos antes, pues vayan para las operaciones y las cosas gordas, pero que haya una urgencia mejor y que pueda atender a más gente en el hospital del norte. Pero lo que no puede ser, Roberto, es lo que está ocurriendo. Colas de ambulancias, gente que está 24 horas, es tercermundista, y urge tomar decisiones inmediatas, es decir, que la gerencia y los servicios médicos del hospital universitario, si no son capaces de reconducir esta situación, pues el problema lo tiene el gobierno de Canarias, y que vamos a ver qué podemos hacer, pero no por temas políticos, sino simplemente porque la gente lo está pasando mal.
El sistema quizá habría que replanteárselo, ¿no? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, dos grandes hospitales que digamos que se reúnen y están relativamente cerca los dos. Bueno, en el caso de Tenerife están pegados, también en el caso de Las Palmas de Gran Canaria con el Materno y el doctor Negrín, ¿no? Pues están también de alguna forma muy, muy pegados, pero que vienen a recibir prácticamente todos los casos de cada isla, ¿no? Cuando a lo mejor cabría una distribución dentro del territorio, a lo mejor ese hospital del norte, ese hospital del sur, lo mismo en Gran Canaria, ¿no? Que pudiese aliviar la presión, que no vaya todo el mundo al mismo sitio, claro, a la misma hora.
No, y luego las cosas como son, o sea, es una cartera, al igual que el personal sanitario se desgasta, y a buen seguro, especialmente en el servicio de urgencia, habría que atender los planes de riesgos psicosociales que tienen esas plantillas, si es que no los tienen, porque muchas administraciones aún no los tienen, de ahí la campaña de promoción del Gobierno de Canarias de impulsar los planes de riesgos psicosociales. Luego, en términos de gestión pura y dura pública, tampoco nadie lo desea, o sea, la cartera de sanidad suelen pintar pasto. Incluso en el primer gobierno Clavijo recordamos las estridencias mutuas entre el entonces consejero de sanidad, Jesús Morera, y en la Hacienda, Rosa Dávila, hoy presidenta del Cabildo de Tenerife. O sea que son tónicas que luego me da la impresión también que en estas circunstancias son más propias de Luc que general, pero que antes o después volverá a estar en titulares, porque el problema de las urgencias hospitalarias, no así, insisto, los centros de salud, va a proseguir.
Bueno, otro asunto. No sé si han escuchado la entrevista con el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, que califica, bueno, el reparto que se pretende de migrantes menores de Canarias por el resto de las comunidades autónomas como un elemento más de efecto llamada. ¿Creen ustedes que, como él dice, si se activase el Frontex de otra manera, se podrían detener todas las embarcaciones que navegan hacia Canarias?
No, yo creo que evidentemente el problema es no solo español sino europeo, por lo tanto no solo de Canarias, y eso como estrategia de medio a largo plazo deberíamos de tenerlo claro. Ahora tenemos un problema que es el que es, y entonces ahora plantearse de que no estoy de acuerdo en la derivación de los menores no acompañados a otras comunidades porque estoy en desacuerdo con la política general, a mí me parece que es un poco... ser un poco ciego. Es decir, el problema que tenemos es un problema grave de corto plazo que hay que resolver, y que después podemos tomar otras medidas de medio y largo plazo, como los acuerdos con Marruecos, Europa, el Frontex, sí, pero ahora mismo tenemos el problema que tenemos. Entonces a mí me parece que es un poco demagógico decir que hasta que no se resuelva todo yo no voy a estar de acuerdo en tomar esta medida, porque nos está pasando la gente muy mal y porque estos menores y Canarias no tienen los medios para atenderlos adecuadamente.
Bueno, yo me sumo a lo que dice Paco, poco demagógico, no, para mí ya incluso es totalmente demagógico, y denota la imagen que tiene Canarias para Vox. O sea, Canarias para Vox es un patio trasero, una línea de contención para que el problema no llegue a la meseta, a la península. Volvemos a la idea de la isla cárcel, que también funciona para Madrid y para Bruselas, y hagan ustedes de tapón para que no me afecte. Que al margen del Frontex hay que atajar el problema de urgencia, y la realidad es que Vox está siendo partícipe de que no haya solución, por un lado porque presiona al Partido Popular en las comunidades autónomas en la península, en la meseta, por el otro lado porque en Canarias está aislada y no participa de la respuesta coral, incluso porque está ensoñando vías Meloni o vías de pagar para quitarme el problema, y no puedes argumentar que yo estoy convencido que el resto también de información estarán de acuerdo que hay que fomentar el desarrollo, el Frontex, hay que llegar a acuerdos, hay que generar desarrollo para que no haya mafias, para que tengan oportunidades, nadie desea migrar de su tierra porque no le quede otra. En Canarias nos están usando, o sea, una especie de neocolonialismo, de decir, bueno, pues ahí tenemos ese territorio, que el problema no llegue, una especie de Lampedusa, y bueno, y esto le va a pasar factura a Vox, es que ya está pasando factura a Vox en el ámbito parlamentario, pero bueno, es un soufflé que electoralmente vino a remolque del proceso catalán, que a mi juicio, al menos en Canarias, se va a ir disminuyendo. Tienen crisis en La Laguna, en Agüimes, en Ingenio, en Telde,
pero
el acta ha perdido.
pero encuestas nacionales de empresas que hacen este tipo de estudios no indican eso, ¿eh? Indican incluso que ahora mismo incluso está subiendo, es decir, yo no estaría tan seguro porque el electorado...
No, me quedo en Canarias.
Bueno, en Canarias sí, pero a nivel nacional no tanto, y también habría que echarle la culpa a los de Junts, porque igual de xenófobos son unos que otros, unos apoyando un gobierno y otro totalmente en contra, al final los dos tienen la misma política en torno a la inmigración, que yo me mí conmigo.
Sí, pero vamos, yo, por lo que las declaraciones de Clavijo, parece que hay algún tipo de contacto con la portavoz de Junts parece que quiere participar de algún modo del arreglo puntual, y bueno, a lo mejor porque también puede estar en claves electorales Junts, y dice, bueno, pues que no se reforme el artículo 35 de la ley de extranjería, que es necesario, y estamos en otra onda, ayudamos a Clavijo, que no Canarias en esto, por una vez, aunque luego esconde el problema, la problemática va a proseguir, va a ir al alza, porque tenemos una bomba demográfica en África que nos atañe de plano en Canarias, y bueno, esto está claro, estamos hablando de soluciones que sirven para sortear por poco tiempo el problema que tenemos delante.
Bueno, otro problema al que nos enfrentamos, del que hemos hablado aquí ya, el de la vivienda. Oiga, ¿no les llama la atención esta especie de carrera de repente para ver quién ofrece más soluciones en torno a la vivienda? Alberto Núñez Feijóo hacía el fin de semana, rápidamente ayer el gobierno presentaba una batería también de 12 medidas. Yo lo que les planteo es, ¿cree que son medidas complementarias o totalmente apuestas las que ofrecen el gobierno y la oposición? Paco.
Bueno, Roberto, vamos a ver, lo que ocurre es que estamos en un país donde la cooperación, ni siquiera en los temas graves de Estado, los partidos son capaces de ponerse de acuerdo. Claro, el PP plantea unas medidas que además, porque las comunidades autónomas tienen competencias en la materia y el gobierno plantea otras. El gobierno no ha parado de decir de que construye no sé cuántos miles de viviendas de hace años que lo llevo diciendo y no ha hecho nada, en la práctica casi no se han construido. Yo lo que veo es que deberían de coordinarse porque unas medidas son de incremento de la oferta, ¿vale? Y otras medidas a lo mejor son de ayudas fiscales que hagan, digamos, que al que compra el precio le resulte bonificado o incluso de bajar los costes a los oferentes. En fin, habría que hacer un estudio más en profundidad porque las medidas, algunas de las que están planteadas, pueden ser positivas, pero debería estar coordinado. Y después también, Roberto, no solo hablar, sino es después decir qué medidas concretas voy a poner, cuánto dinero voy a poner y no estar siempre diciendo voy a hacer tantos miles de empresas. Vamos a ver cómo, cuándo y vamos a poner un plan y monitorizar esos resultados. A día de hoy lo que se ve es que el mercado sigue igual y nadie le pone el cascabel al gato.
Bueno, yo creo que hay que agregar una batería de medidas que por supuesto luego quizás se podría complementar muchas de ellas. Pero teniendo también presente que a la hora de plasmarla no todas sirven por igual. Es decir, por ejemplo, una que no, está en boga en las últimas horas de la cuestión de la limitación de la venta a extranjeros no comunitarios de vivienda. Eso puede servir en el municipio de Mogán, porque ahí muchas, además a Tocateja las están comprando las casas para luego venir dos o tres meses al año. O seis, si acaso, en la temporada que les convenga, y el resto se alquilan o no la alquilan, pero lo están haciendo así. Esa solución en el barrio de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, no vale.
Pero de todas maneras, habría que ver la legalidad de tratar de manera diferente a ciudadanos comunitarios, porque eso no está tan claro la legalidad de esas medidas.
Bueno, que eso también nos llevaría a la cuestión que ya hemos hablado en otras ocasiones de la problemática de la superpoblación, que las libertades comunitarias hay que modularlas en archipiélagos como el nuestro.
Pero pero a corto plazo habría que ver si eso es legal o no, porque yo no lo tengo tan claro.
Uh-huh. Pero los barrios capitalinos que no les están perdiendo su esencia, y el alquiler vacacional está expulsando a la población canaria de sus contornos. Hay una especie de desarraigo interno en cada isla, especialmente las más pobladas, y que eso no hay nada, se está produciendo una desafección enorme en los municipios urbanos de Canarias, ¿no?
Pero ¿qué se propone, regularla o prohibirla? Porque el problema es hasta dónde vamos a llegar, porque yo también, si yo soy un propietario de una vivienda, que vamos aquí el turismo que se va a llevar todo el beneficio, los hoteles, la gente que tiene un apartamento no tiene derecho. A lo mejor hay que regular para que sea compatible una cosa con la otra. Pero a mí todo lo que sea prohibir me parece injusto, porque yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera. Y después una cosa, como voy a decir antes, te cedo la palabra ahora, Rafa, nada más que una cosa. Después tampoco se pueden decir cosas que no son. El presidente del gobierno dijo ayer que las medidas de control de precios científicamente se ha probado que funcionan. Eso es falso. Eso es falso, rotundamente falso. La evidencia científica en economía es totalmente la contraria. Perdona, Rafael, que te interrumpí.
Bajo mi punto de vista, el alquiler vacacional se está expandiendo, entre comillas, como un virus en la sociedad canaria. Y si no acaso prohibir del todo, sí restringir seriamente, porque se está comprando para luego alquilar de forma vacacional. Y eso está generando una problemática enorme en las islas, que si esta conversación la tuviésemos en Albacete, pues sería en otros términos, pero la tenemos en Canarias. Y eso lo tenemos que tener muy 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 presente, porque además quien paga esto, el problema de alquiler vacacional, son las clases medias y las clases trabajadoras de nuestra tierra.
Parece que la clave, o una de las claves en la que coinciden, hay que decirlo, tanto gobierno como oposición, aunque después las soluciones que plantean son distintas, pero está en fomentar la oferta de vivienda frente a una demanda cada vez mayor. Han comentado ya una de las propuestas, una de las más polémicas, que sería prohibir o limitar la compra de casa, algo difícilmente aplicable precisamente por la legislación en principio, y luego habría que ver si conviene o no. Otra es la reducción del IRPF. El Partido Popular ofrece una reducción del IRPF, una mejora fiscal a quien ponga su casa en alquiler, y el gobierno, por su parte, a quien cumpla con la moderación de precios, a quien cumpla con la atención o la recomendación de precios que plantea. ¿Le parece una medida adecuada, aplicable, o creen que va en contra de la redistribución fiscal, de la justicia fiscal?
No, bueno, vamos a ver. Estas medidas lo que tratan de hacer, de alguna manera, un economista diría, bueno, esto es reducir costes, es decir, incremento de ingresos o reducción de costes, a quien es darle facilidades, darle incentivos al que tiene una vivienda para que la ponga en alquiler. Es decir, habría que ver después en la implementación cuál de las medidas es más efectiva. Pero en principio a mí no me parece mal. Es decir, eso unido, Roberto, a la seguridad jurídica, que parece que también se dijo algo de esto, vamos a ver cómo se lleva después, a la seguridad jurídica de que tú cuando alquiles una casa no tengas el problema que se te mete allí un inquilino, no te paga y después todos son problemas. Entonces, esas medidas en ese sentido son positivas. Pero de fondo, si no se construye más, es donde está el problema. Y ahí está también lo de la ley del suelo y poner facilidades, que yo creo que los dos partidos en eso más o menos están de acuerdo.
Bueno, en cuanto a la presión fiscal y las posibilidades, yo me quedo con el antecedente previo a la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria, ¿no? La política aquella de facilidades, de deducciones fiscales, luego nos llevó a lo que nos llevó. Por tanto, no sé hasta qué punto ese tipo de soluciones que parece que los dos grandes partidos están por la labor, Feijóo lo ha centrado los últimos días también. Pues no sé si van a exprimir los efectos deseados, ¿no? Lo que sí, me quedo con el lado, hay un lado negativo que de pesimismo, de que parece que esto no se va a solucionar ni a corto ni a medio plazo, y no nos llamemos a engaño. Pero sí me quedo con el lado positivo, que el foco mediático está llevando a cabo que hay una tensión política mayúscula, y que los grandes partidos, y que son un tema constante en la agenda cotidiana, la cuestión de la vivienda, porque responde a una realidad social importante, con los matices incluso del caso de Canarias, pues me quedo a que esa presión política haga a los políticos pues dar lo mejor de sí, porque evidentemente es un problema de la vivienda, y sobre todo para las futuras generaciones, porque cada vez el efecto herencia va a tener cada vez más importancia en la desigualdad social.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay problemas que son inmediatos, pero yo soy pesimista en cuanto a lo que está ocurriendo en la política de este país, porque aquí ya no hay adversarios, sino hay enemigos políticos. Y aquí, digamos que ya no se ponen de acuerdo en nada, sino ya ni se toman los cafés como hacían antes en la época de la oposición. Entonces yo creo que mientras esto siga así, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo gobierno y oposición. No puede ser. Lo que está ocurriendo en España nos está derivando a que los problemas inmediatos no se resuelvan. Y eso es muy grave, porque estamos desvirtuando el modelo que se construyó, afortunadamente, después de que muriera Franco, y que fue el rey de España también el que propuso todo aquel cambio pacífico, y ese modelo que yo creo que funcionó, nos lo estamos cargando.
No, sí, ahí estamos todos de acuerdo, y se está generando una enorme desafección política, que esto antes o después puede tener consecuencias sociales. Se ha perdido el respeto, claro, si tú pierdes el respeto a tu adversario, lo tratas como un niñapo, o a ver quién da la arenga mayor ante las cámaras o en sede parlamentaria, pues no hay lugares comunes, ¿no? Entonces, cuando la política y en democracia pretendes maximalismo, donde tú siempre ganes y nunca renuncies y nunca llegues a consensos o aflojes o reconozcas el argumento de tu adversario, pues se carcome la democracia. Y bueno, eso ya incluso nos llevaría al problema también de las redes sociales, del trumpismo, de los nuevos populismos que vía más o vía los magnates que a golpe de tuit están contaminando la agenda con algoritmos, la agenda pública. Pues sí, eso augura grandes consecuencias.
Rafa, no solo los magnates, yo creo que también tenemos políticos en España que ejercen, y muy bien el populismo, y lo utilizan, y yo creo que eso es lo grave que está ocurriendo. Pero bueno, a lo mejor lo discutimos otro día.
No, pero eso también es fruto de la sobreprofesionalización de la política. O sea, cuando los partidos políticos no son capaces de regenerarse de forma interna y con carácter periódico, ocurre lo que ocurre. O sea, que al final, a ver qué se me ocurre de un día para otro, una arenga mayor, para intentar dirigirme a mis parroquianos y tenerlos contentos para yo seguir en el puesto de orgánico institucional de las siglas que me han puesto, ¿no?
Pero tendemos a echarle la culpa al sistema, y yo también se lo echo a las personas. Yo creo que hay políticos en este país, políticos con nombres y apellidos, que es que parece que les gusta dividir a la sociedad. Y yo creo que, sobre todo, quienes tienen poder, presidentes autonómicos, deben tener mucho cuidado con lo que se dicen, ¿no? Tú no puedes decir que todos son de izquierda son ultraizquierda, ni puedes decir que el que no me vota es la fachosfera. Y como hemos llegado a eso, tenemos un país que la gente no puede hablar ni de política. Es que es triste, ¿eh? Porque se pelean las familias entre ellas.
Pero el funcionamiento de los partidos políticos es un problema democrático que no nos es ajeno. Tenemos que atenderlo, porque luego repercute en nuestras vidas.
En todo caso, ahí está el tema de la vivienda, que probablemente se va a convertir en uno de los principales de cara a las próximas elecciones, sea cuando sean. Miren, nos dice Tomás, Paco, Rafa, para terminar este bloque, dice: si yo me compro un coche, ¿verdad que no puedo utilizarlo para taxi? Yo en mi portal no quiero vivienda vacacional, no sabes a quién puedes encontrarte en Los Rellanos. Bueno, pues ya que estabas hablando precisamente, Rafael, con este de la presión sobre la vivienda vacacional y que está produciendo cada vez más rechazo. Y ojo, Rafa, también se ha aprobado la norma que 3/5 de la comunidad de un edificio pueden oponerse a que haya pisos para vivienda vacacional. Lo cual, bueno, no, son medidas que van limitando esta actividad, ¿no?
Lo que dice el oyente, es verdad, es que el Rellano va cambiando el vecindario. O sea, los que están viviendo con esa problemática, claro, y los ves salir con las toallas y las cholas, y un día
pero habrá que distinguir si esto se da en el centro de los cristianos, por decirte algo, que en el centro de la laguna. Es decir, después habrá que hilar fino con cómo hacemos todo esto.
En Las Palmas está ocurriendo, Las Palmas de Gran Canaria.
Dice Juan Francisco: que cambien la ley, que dé más seguridad jurídica a los propietarios en los impagos y mejor fiscalidad, y verán cómo crece la oferta. Y añade un registro público de morosos. Bueno, esto un poco en la línea de lo que estabas diciendo tú de seguridad, Paco.
Sí, yo creo que eso es fundamental, porque en otros países europeos podemos copiarlo, en otros países funciona mucho mejor que España el mercado del alquiler. Vamos a ver qué es lo que hacen bien ellos también, que a veces la comparativa es importante.
Pues Paco Ramos, Rafael Álvarez Gil, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas a un buen precio y con el mejor servicio lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco. ¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas a un buen precio y con el mejor servicio lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Muy activo, ¿eh? Nuestro chat de oyentes esta mañana, este 610-1080-10, a cuenta de los temas que estamos tratando, especialmente el primero de ellos, el de sanidad, Daniel. Mira, sí. Por ejemplo, hay un compañero, uno de los oyentes, Suso, que nos dice o destaca la diferencia que observa entre el hospital, la situación en el Hospital Universitario de Canarias y el doctor Negrín, por ejemplo, con cuyo gerente hablamos también esta mañana, ¿no? Sí, se notaba la saturación en uno, que no se daba bio, en cambio en el otro no había tanto problema.
Y luego también audios que nos mandan oyentes sobre casos particulares, experiencias propias que han vivido ellos en los servicios de urgencia, en este caso en la atención primaria. Vamos a escuchar a Álvaro.
Buenos días. El viernes fui yo al centro de salud por urgencia porque estaba malo de una lumbalgia, y cuando el médico de guardia me va a atender, sale de su cubículo, se va a otro cubículo y se pone a darle a la lengua con los demás enfermeros, médicos. ¡Ay, qué mona estás hoy! ¡Ay, qué guapa! De risa y fiesta, mientras los demás estábamos ahí esperando. Pues le dije que yo estaba allí pendiente de que me atendiera y me dice, sí, ahora vas a esperar un ratito más, así mismo.
Ahí está la crítica de Álvaro a los profesionales sanitarios que, bueno, pues según él, en ese caso, pues no estaban correctamente atendiéndolo a su juicio. Y sobre el tema de la vivienda que estábamos comentando ahora también en la tertulia con Paco y con Rafael, nos cuenta lo siguiente, Paco.
Hablamos siempre demagógicamente, no hay voluntad de arreglar el tema de la vivienda. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda porque no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. Es mentira. O sea, yo tengo dos hijas las cuales han intentado pedir ayudas a la vivienda y como trabajan y cobran 1.100 euros al mes, pues ya no pueden. Es que encima me penalizan a mí porque viven en mi casa y son unidad familiar. Esto es un problema de que todo el mundo se llena la boca de que va a ser casa, de que va a ser mil historias y nadie hace nada porque se rinde pleitesía a las grandes corporaciones.
Ahí está la, vaya usted, la lectura que hace Paco. Estoy leyendo, Roberto, en las últimas horas, también los últimos días en Twitter, en la red X, a raíz de las medidas de Pedro Sánchez, un argumento que no sé hasta qué punto se corresponde exactamente con el pensamiento de los principales partidos, pero que no creo yo que vaya muy desencaminado. Dicen que ni el PSOE ni el Partido Popular quieren construir vivienda de forma masiva porque aumentaría la oferta, eso haría bajar los precios, y bajar los precios impactaría en muchos, la llamada generación boomers, los del baby boom, que bueno, que tienen muchas segundas residencias, que están teniendo una renta extra por el alquiler, y que son su principal nicho de votos, y que bueno, si ellos pierden poder adquisitivo, les haría perder votos al Partido Socialista, también al Partido Popular. Es una lectura que estoy viendo, y yo te digo, no sé hasta qué punto se corresponde exactamente con lo que pensarán en Moncloa y en Génova, pero que está aumentando mucho en las redes sociales.
Pero me parece una lectura muy retorcida, o sea, que
y no sé, pero no se lo estoy leyendo solo a cuentas anónimas, sino a expertos, a periodistas, analistas, y me ha llamado la atención.
No soy un experto y no sé lo que habrá en esas cabecitas, pero me parece muy retorcido pensar que se pueda estar impidiendo la creación de viviendas para que haya una mayor especulación por parte de la clase media o por parte...
No para que haya mayor especulación, sino para que no pierdan poder adquisitivo. Bueno, con esa segunda renta,
el
nicho de votantes de PP.
Pero de lo que se trata es de lograr un equilibrio, en mi opinión. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cuánto poder adquisitivo podrían vender? ¿Ese ingreso que pueden tener se lo van a quitar? No, lo que pasa es que, hombre, pues se adecuaría un poquito más al mercado, ¿no? O sea, tendrían,
Porque a lo mejor...
No la exageración que es hoy en día.
Muchos pasan de pagar un alquiler a, si hay más oferta, pues a lo mejor se plantean comprarse la vivienda, ¿no?
Yo creo que una mejora de la situación nos beneficia a todos, al fin y al cabo, porque beneficia a la economía, beneficia al hecho de que tenga gente una situación de...
Debería beneficiarnos a todos, otra cosa
renta
que pase.
Disponible para poder hacer otras cosas. Yo creo que eso, al final, no sé, me parece un argumento muy retorcido, pero bueno, habrá que leerlo, habrá que estudiarlo si dices tú que está cobrando fuerza.
Está cobrando fuerza, no sé hasta qué punto puede ser, te digo, acorde a lo que realmente están planteando por los partidos, pero ahí está.
Oye, enseguida vamos a ver qué dio de sí ese rodaje de la tercera temporada de La Reina del Flow. Esto es una serie que lo está petando en Netflix. Seguro que a lo mejor usted que nos está oyendo la conoce, o si no la conoce vaya preguntando, porque seguro que alguien de su entorno sí la ha visto ya. Bueno, pues se ha elegido Lanzarote, ayer se lo contábamos, para rodar parte de esta tercera temporada con un concierto abierto al público repletito de gente, por lo que hemos visto en las fotos ahí en la playa del Reducto. Bueno, enseguida se lo vamos a contar, nos lo van a contar desde Lanzarote, que dio de sí esta playa, esta isla de televisión, de serie.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Debes saber, desde que te marchaste me ha seguido este dolor. Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro cariño. Me duele tanto ver que nuestro tiempo ya pasó. No dejo de pensar en que lo nuestro no se dio. Fue tan difícil dejarte. Ahora te fuiste a otra parte.
Esto es parte de la banda sonora, ¿no? De La Reina del Flow, ¿no?
Sí, bueno.
¿Cómo suena, no? Suena muy bien, ¿no?
Sí.
Te gusta. Está muy bien. Para lo que se estila últimamente, que no se le entiende, pues por lo menos se le entiende lo que habla, ¿no?
Un día podría empezar el programa a las 7 de la mañana con una de estas. No sé, yo no las conozco, estoy poco a poco ahí investigando.
Vamos de modernitos y metemos con una de estas, que está muy bien. Bueno, La Reina del Flow, tercera temporada. Una tercera temporada en una serie de Netflix es una traducción de esta serie ha sido un pelotazo. Y lo ha sido. Y se va a rodar en Lanzarote, que por cierto cada vez está atrayendo más la mirada de series, de productoras, de películas. Se ha convertido hace tiempo en una isla de cine, pero también en una isla de series. Y lo de ayer fue un ejemplo, ¿verdad, Paola Delgado? Cope Lanzarote, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? Pues totalmente, es que lo has definido a la perfección. Fue brutal la cantidad de gente que quiso asistir a esa grabación de parte, de esa tercera temporada, de ese concierto que podremos ver en esa tercera temporada, que por cierto, comenzaban ahora esta parte escuchando esa canción, que también la conozco, y era de Carlos Torres, del actor colombiano que da vida, en este caso, pues a ese icónico personaje de Charlie Flow, que estaba ayer en el escenario del Reducto y que presentó en el escenario del Reducto pues el nuevo tema de la tercera temporada de esta exitosa
serie. Ese es
el
prota, el que llevó el traje negro y dorado, ese es el prota, el de las gafas de sol.
Ese mismo.
Hombre,
lo identificamos justamente por eso.
Se ve un chico aparente, ¿no?
Sí, todo hay que decirlo. Bueno, que fue un éxito, Roberto, fue una auténtica pasada. Yo es verdad que les comentaba ayer que, bueno, que sabía que esta serie pues movía muchísima gente, que tenía mucho fan, pero no imaginé yo que se fuese a armar semejante revuelo con esa grabación. Muchísimos fans, en fin, una pasada, una auténtica pasada la imagen que pudimos vivir y ver ayer en el Reducto, y que además para aquellos que no pudieron asistir, yo creo que estaremos todos de acuerdo, especialmente la gente de aquí en Lanzarote, que lo pudimos vivir de alguna manera, porque las redes sociales eran por todos lados de la grabación de La Reina del Flow.
A mí me llama mucho la atención en las imágenes que podíamos ver en las fotografías, que ya es un clásico, ¿no? Pero se ve, el concierto, el público y un mar de móviles. O sea, el que todo el mundo grabándolo, pero que yo pienso a veces, digo, bueno, que grabe uno y que se lo pidan, ¿no? Porque todos están grabando lo mismo, ¿no? Un mar de móviles.
Totalmente.
Partiéndolo todo, tremendo.
Es un clásico, pero no deja de dar cierta pena, ¿eh? A mí me da cierta pena porque es verdad que al final lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, pero te pierdes lo verdaderamente importante, ¿no? Que es lo que estás viviendo,
claro.
La esencia, en este caso, de este concierto, Roberto. Bueno, pero como yo sé que ayer probablemente se quedarían con ganas de escuchar más reacciones, que recuerdan que escuchábamos algunas de esas reacciones de primerísima hora de la mañana, ¿eh? Que hay que recordar que el concierto se grababa a las 2 de la tarde, que por cierto se alargó bastante hasta durante la noche, más de las 9:10 de la noche, que incluso a algunos se le hacía un poco pesado, pero sabemos que no era un concierto al uso, sino que era una grabación con varias tomas y
había
demás.
Había que repetir tomas,
bueno,
y todo.
Exactamente. Bueno, pues ayer escuchamos algunas reacciones de primerísima hora de la mañana, gente que estaba allí incluso desde las 7 de la mañana, pero también pudimos coger y obtener declaraciones y reacciones de gente que estuvo allí durante la tarde viviendo el concierto. Vamos a escuchar algunas de ellas.
Demasiados fans de la serie.
Más de Tenerife, ¿eh?
Cogió asuntos propios para venir.
Llevamos aquí pasando calor y aquí no nos enfocan. Desayuné aquí, almorcé aquí, todo aquí, entre arena.
Pero sí, estamos esperando y ansiando una fotico con Charlie Flow y obviamente con Space Coy.
Una fotico.
Mira,
ayer me llamó la atención la gente que venía de Alicante, de Barcelona, de Málaga, para esta grabación exclusivamente, pero veo, claro, el público también de procedencia sudamericana, pues claro, que conocen o colombianos probablemente, porque es allí donde es la serie y donde vienen la mayoría de los protagonistas, ¿no?
Claro, evidentemente, y fíjense que escuchamos hasta días de asuntos propios han pedido para ver a la reina del flow, ¿eh?
Sí,
hay quien incluso nos decía que había abandonado, yo no sé de qué forma y si es así espero que no la hayan escuchado, su puesto de trabajo para venirse a ver a la reina del flow al Reducto. Bueno, pero es que tenemos más reacciones, ¿eh? Que si estas les han sorprendido, presten atención, porque mira qué bien cantan y cómo se saben las canciones algunos de los fans. Vamos a escucharlo.
Vengo de Galda, del norte. Vengo a ver la Reina del Flow y aquí estoy disfrutando Lanzarote.
Asuntos propios no tengo, pero dejé mi puesto de trabajo para venir a Charlie Flow. Esto es increíble, esto es inexplicable.
Esto para mí es un sueño.
Fans, nos sabemos todas las canciones, ¿cierto? Vengo renovada para cumplir una promesa. Pobrecito tipo que de mí ya no se acuerda. Vengo a cumplir una oportunidad de caerme en justicia y hacerle pagar.
Chris, venga con él.
¿Cómo se quedan?
Dicen, oye, está dejó su puesto de trabajo directamente. Eso sí, es tiempo laboral de regla.
Claro, lo que tiene la radio, ¿eh? En la tele no sé si se habría atrevido, pero en la radio...
Ya.
Cuidado que le conocen la voz. Qué pasión, qué afición que tienen, por esta serie.
Es increíble, es increíble. Que por cierto, porque es verdad que hubo un tema un poco ahí, incertidumbre, polémico desde el principio, que bueno, se comentó que por qué no estaba la protagonista, que es en este caso Jamie Montoya, Carolina Ramírez, Jamie Montoya en la propia serie. Y resulta que entró por videollamada en el propio concierto. Oye,
bueno,
sí.
O sea, ella es la reina del flow propiamente dicha.
Así es, justamente,
la auténtica protagonista. Bueno, así pues es. Mira, entró también. No faltó de nada entonces, Paola, qué bueno, qué
maravilla. No faltó detalle.
Pues nada, nos quedamos, vamos a estar escuchando la banda sonora aquí, Pinelo y yo, que tenemos que actualizarnos mucho,
Paola, está muy bien.
Buscar tiempo para los 82 capítulos de la primera temporada y después los de la segunda.
Casi nada, a mí me los vas contando,
ánimo.
Me haces un resumen. Gracias, Paola, un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle? ¿Lo compras? ¿Esos botines que te enamoran? ¿Los compras? ¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas, ¡sale a cuenta!
Dirección General de Comercio y Consumo. Gobierno de Canarias.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun! ¡Neyun! ¡Neyun! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Vini! ¡Chuta! ¡Vini! ¡No se lo mostramos! ¡No!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy no me voy a quedar sin desayunar, Daniel Pinelo. Hoy voy a tomarme mi bocadillo con el producto más fresco, con el que está recién hecho y con el que está recién cortado. O a lo mejor sin bocadillo directamente, porque como estoy todavía con lo de las buenas intenciones, estoy reduciendo el pan, ¿sabes?
Pero tú eres de coger las lonchitas estas, de cuando te pones un plato de jamón con los dos dedos o pones unos picos estos de pan y...
Yo soy muy de pico de pan y de pan con todo. A mí me gusta. Si a mí me deja, yo soy muy panero. Yo me como un flan y me lo como entre manitos. O sea, si a mí me deja. Así que con los buenos propósitos de este inicio de año, pues estoy intentando reducirlo, pero no tengo por qué reducir lo que lleva, lo que va por dentro, el producto recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a mi mesa. Es el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Se lo digo siempre, Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso Montesano es más fresco.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Nos queda una hora de programa por delante. Enseguida afrontamos el tercer tramo de este Herrera en COPE Canarias con algunas cuestiones que le van a interesar. Por ejemplo, ¿se dice estoy seguro que o estoy seguro de qué? Y es solo un ejemplo de los buenos propósitos que nos hemos planteado también para hablar y escribir mejor. En un momento.